Esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hacía 3 años que no decía esto.
Sí.
Bueno, esto es Cinemaniac, el podcast del litoral. Hoy estamos grabando en vivo. Así que si ven que cada tanto nos frenamos, preguntamos cosas, es porque hay gente que vino a escucharnos o que vino a tomar algo y se encontró con la grata sorpresa de tenernos acá en una tardecita noche que creo debe ser una de las más calurosas del año, si no la más calurosa del año, como 40 grados. Estamos grabando en febrero, para el que nos escucha, que nos escuchan en cualquier momento, estamos grabando en febrero. El día 9 de febrero, año 2025, un calor. Por suerte no hay tanto mosquito acá, en la ciudad de San Lorenzo, que es donde estamos hoy. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
¿Por qué no hablaste antes? Estabas re esperando que te dé el pie.
Estaba buena la introducción que estabas haciendo.
Yo la verdad que me olvidé de darte un pie. Me olvidé de darte el pie, pero bueno. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
¿Estás contento de volver?
Estoy contento de volver.
Qué bueno, acá. Yo también.
Lejos de todo. Siempre, nunca fui local en este tema del podcast.
Es verdad.
Quiero decirlo.
Para, cuando grabamos en el 2022, ¿vos todavía no estabas viviendo en Rosario?
No, no estaba.
No, claro, o sea, nunca local.
No, no, no.
Ahora estamos en San Lorenzo. Yo siempre de local.
Sí.
Esa, la constante es, yo siempre de local, vos nunca de local. Sí, yo me mudé a San Lorenzo y Joaquín se mudó a Rosario ahora. Sí. Vive en Rosario. Pero bueno, estamos en San Lorenzo porque la gente de Bowie, un bar hermoso, si están cerca, vengan, y si están lejos, también vengan. Nos cedió sus instalaciones para grabar esta temporada, o por lo menos los primeros 4 episodios de esta temporada, así que vamos a estar acá. Y entonces, en honor al lugar donde estamos alojados muy generosamente, decidimos hoy hablar de las películas de David Bowie. David Bowie hizo un montón de películas.
Hizo un montón de películas, sí.
Yo pensé que había hecho 2. Laberinto y... Zoolander. Pero resulta que no, que hizo una banda de pelis, que bueno, las tengo punteadas porque hay un montón que no conocía, la verdad, y vamos a decir que no vimos todas.
No vimos
porque
todas.
Eran un montón. Pero bueno, vamos a contarles un poquito de qué viene la filmografía de Bowie. Hay una constante, que es que, por supuesto, hace personajes raros.
Sí.
El tipo hace cosas personajes raros. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para... ¿Todos saben quién es David Bowie? ¿Vos querés contarnos algo de David Bowie?
Es un tipo británico.
Que se hizo muy famoso en los 60, 70.
Que se hizo, sí, famoso en esa época, 60, 70. Su nombre de nacimiento es David Robert Jones, 8 de enero de 1947. Lamentablemente ya no está más con nosotros desde el 2016.
2016, exactamente.
Y su nombre artístico es David Bowie.
Tenía los ojos de distinto color.
Sí.
¿Sabes por qué Joaquín tenía los ojos de distinto color?
No.
Porque un compañero de clase le pegó una piña. Esto que estoy diciendo es real. No estoy haciendo un chiste. O sea, un compañero de clase le pegó una piña, tuvo como ahí una herida y le quedaron los ojos de distintos colores. Y así fue como David Bowie se hizo famoso. Por sus 2 ojos de distintos colores. No, se hizo famoso porque es uno de los tipos más talentosos del pop.
Del rock de los 60, 70 y bueno, hasta que falleció básicamente.
Y también fue actor, hizo una banda de pelis y hoy vamos a hablar un poco de su recorrido cinematográfico, que es particular. Hay como una constante que yo estuve viendo en todas sus pelis, que es como hace de un raro, siempre es un raro.
Un outsider.
De hecho, en un par de películas hace directamente extraterrestre, que le va bien, digamos, al rol. Así que yo voy a ir haciendo año por año un punteo. Nos vamos a detener en las que nosotros consideramos que son las mejores o las más interesantes o las que más recordamos de su filmografía. Tengo punteado como que el primer largometraje de David Bowie, así importante, protagónico, es de 1976. Ya para ese momento el tipo había sacado como una banda de discos y la mayoría de los discos que tienen sus temas más conocidos ya es como que habían salido. Tengo acá anotado, porque lo otro que hice, traté, es de investigar. Cuando, en los años en que sacaba películas, sí, en esos mismos años sacaba discos. Y no, Hay muy pocos años donde coincidió que el tipo sacaba un disco y estrenaba una peli. Se nota que iba como con los proyectos. Cuando estaba haciendo disco, evidentemente no se ponía a grabar películas. No. Pero bueno, hay un año que es el 76, que es cuando sale la primera peli, que también sale un disco de él que se llama Station to Station. Y la peli se llama El hombre que cayó a la Tierra, The Man who fell to Earth, que es sobre un extraterrestre. Él es un extraterrestre que se hace pasar por un ser humano. Y bueno, de eso se trata. Me llamó la atención de esta peli que el director me sonaba a mí. Nicholas Roeg, se dice, ¿no? Sí. Me sonaba. Y es el director de Venecia Rojo Jogging. Creo una de las mejores películas que he visto, digamos. Sí, sí. Bueno, pero esta del extraterrestre yo no la vi. ¿Vos la viste?
No.
La tengo tanto. No es una peli muy famosa.
No, y es difícil encontrar en la red, básicamente.
Esto es una constante. Las películas de David Bowie no están en las plataformas, o por lo menos la mayoría de ellas no están en las plataformas.
Laberinto está.
De hecho, quise buscar un par que son bastante conocidas y no las encontré. Así que hay que como navegar la web para poder verlas. Pero bueno, esta es la primera peli así importante que tenemos. La segunda del 78 se llama Just a Gigolo. Me quedé pensando, si no sé si la canción tenía algo que ver con esto, también protagónico, de un tipo que después de la Primera Guerra Mundial, héroe de guerra, retorna a Berlín, que es bueno, el país de origen del personaje, retorna a Berlín y como no sabe qué hacer de su vida, porque lo único que sabe es básicamente matar y trabajar para la guerra, decide hacerse gigoló. Sí. ¡Es buenísimo!
1978. Hay una relación entre el sexo y la violencia ahí en esa película. Bueno, que es la relación que el personaje que interpreta David Bowie hace, como que necesita recuperar un poco de esa humanidad que perdió durante la guerra, pero bueno, lo hace de la manera capaz que más frívola en ese momento que se puede hacer. A diferencia de que si bien esta película es después del neorrealismo italiano, pasa en esa época, pero bueno, en Berlín y demás, y en vez de mostrar que va a estar todo bien, tiene una cuestión ahí pesimista.
Hay una crítica, digamos.
Hay una crítica.
Como todo el cine de los 70.
Como todo el cine de los 70.
Menos Rocky.
Hacia la guerra y después, ¿qué hacemos con toda esa gente que se dedicó a matar durante todo ese tiempo?
Claro.
Y bueno, por ahí el personaje de David Bowie trata de volver a humanizarse y, bueno, para mí lo logra a duras penas, básicamente.
Bueno, esta peli, otro detalle así que tiene de color, es que el director de esta película, que se llama David Hemmings, es el protagonista de Blow Up, de la peli Blow Up de Antonioni. Mm. Y también actuó en Gladiador. Es el que en Gladiador hace como el capo ahí de los gladiadores, el que narra las historias, que tiene como unas cejas medias como para arriba, un señor grande ya en Gladiador.
Sí, ya sé.
Bueno, ese señor es el director de esta película.
Sí.
Eso también me puse a rasquetear en la web y encontré como muchas refes. La mayoría de los directores de las pelis donde trabajó Bowie tienen por lo menos un hitazo. Y si no, han hecho un recorrido artístico singular también. Entonces, evidentemente que se les ocurra Bowie para estelarizar una película tiene que ver también con eso. Son gente rara. La tercera película que tengo es del 81 y el nombre es tremendo. Y lo más loco es que yo la había visto. Esta está en una plataforma para ver en Amazon. Se llama Yo, Christine F., 13 años, drogada y prostituida. Es del año 81 y a mí como que no me tentó el nombre, pero dije, bueno, voy a verla un poco, voy a ver qué onda. Porque aparte el director de esta, que es un alemán, dirige una de mis películas favoritas de mi adolescencia, que es Rasputín, la de Alan Rickman. ¿Vos la viste? ¿Vos viste Rasputín con Alan Rickman?
No.
Mírala. Es una de las mis pelis Esi, les digo yo. O sea, las pelis donde yo por primera vez vi escenas de sexo, porque tenía 12. Ponele cuando la vi, 13. Y Rasputín es una. Está muy buena la película. Alan Rickman hace de Rasputín, que es viste como un brujo que había contratado el zar Nicolás. Bueno, nada, es interesante la peli. Está ambientada, qué sé yo, está buena. Bueno, antes de hacer Rasputín hizo esta de un adolescente en decadencia, que yo no sé si ustedes vieron la peli A los 13. ¿Vos viste A los 13?
Sí, A los 13.
Bueno, es igual. Es igual, pero de los 80 y como mucho más, no sé, menos pop. Como más oscura, sí, la película. Pero tiene toda una... Bowie hace de Bowie. Ella es fanática, la protagonista es fanática de Bowie. Una piba que a los 13 cae en la heroína y la pasa muy mal. Y tiene toda una secuencia bastante larga que transcurre en un recital de Bowie. Y medio como que, no sé, se mandan un recital de Bowie ahí en la mitad de la peli y te muestran un montón a Bowie cantando, medio en, no sé, en modo videoclip. Y después sigue la película. No tiene más que eso, pero aparece un montón de tiempo haciendo de él mismo.
Okay.
Como en otra peli que es mucho más conocida y viene después.
Acá empieza, en los 80, la mejor época de proyectos y a nivel actoral de David Bowie.
Ok.
Después... Bueno, sí. Entramos en otra dimensión.
Yo tengo acá, bueno, en el 82 hizo otra que también es protagonista, que es una peli de TV, sí, que se llama Baal.
Sí.
No está acá en la tele, ¿no? No. Bueno, que también un poco habla es como una historia de debacle de un personaje.
Sí.
De un tipo artista que empieza a rodearse de personas como, bueno, no sé, son ese tipo de pelis que a mí no me gustan porque me hacen acordar, no sé, a Requiem para un sueño y películas así que yo me peleo con todo el mundo porque para mí esa película es mala. Que no vengan de a uno.
No es mala.
Pero todas las películas que...
no es mala.
Bueno, todas las películas que arrancan y lo único que te muestran son cosas, digamos...
negativas.
Porque te portás mal, te va a ir muy mal. Las acciones tienen consecuencias. Bueno, ya sé, qué sé yo. Bueno, hace poco vi una igual, pero la de Clint Eastwood, de Jurado número 2. Véanla, pero habla de eso también. A mí como que me aburren. Esa de Clint Eastwood me gustó, pero bueno, esta medio viene así también. Y después ya empiezan estas que vos decís.
Sí.
1983, The Hunger, de Tony Scott.
El ansia de Tony Scott.
El ansia.
Tony Scott.
Tony
está
Scott.
En las imágenes...
Sí, acá no estamos
en
esta pasando,
particularmente, pero sí en las imágenes que están en los videos.
Estamos pasando un video con imágenes de pelis de Bowie y esta creo que es la primera de las primeras que aparecen. Una peli de Tony Scott. Tony Scott, el hermano de Riley Scott, ya hermano fallecido, menor, ¿no? Hermano menor, que se especializa en cine de acción, hizo peliculones de acción, empezando por Me pongo de pie, El último Boy Scout, Enemigo Público, Hombre en Llamas, la del tren, Contravolta, bueno, todas esas donde está Travolta, Denzel Washington, las hizo él.
Sí.
Están buenísimas. Bueno, hace una peli con Tony Scott que se llama El Ansia. ¿La viste?
Sí.
Seguro que la viste. ¿Me contás de qué se trata un poco? No tengo ni idea.
El Ansia es el personaje de Bowie, es un vampiro que está en pareja hace mucho tiempo con el personaje principal, en realidad, que es Catherine Deneuve. Ella es la vampiresa.
Hermosa mujer.
Hermosa mujer. Prime, básicamente, en esa época.
Claro. Bueno, y también actúa Susan Sarandon ahí.
Sí.
Otra,
bueno,
diosa.
Esa es la tercera en discordia, porque el personaje del vampiro, John, ese se llama, de David Bowie, le pasa lo que nunca pensaba que le iba a pasar a un vampiro, que es empezar a envejecer.
No.
Entonces,
la quiero ver.
El personaje de Catherine Deneuve recurre a una especialista en la tercera edad, que es Susan Sarandon, y ahí empieza, bueno, el conflicto entre con quién se tiene que quedar, básicamente, con el personaje de Susan Sarandon o con un ya envejecido John David Bowie. Y bueno, eso es básicamente la película. Ella trata de ver qué es lo que quiere para su futuro. Obviamente todo con esto, con una atmósfera lúgubre, bien de los 80.
Vi algunos fotogramas y me hizo acordar a Blade Runner, de hecho.
Sí, tiene esa...
No habrán usado...
Tiene esa estética. Y es por esa época.
Claro.
Blade Runner.
Y no, el Blade Runner no es del hermano, sí.
Sí, sí.
Por eso deben haber ahí compartido... Por lo menos sets.
Sí, seguro.
Porque son re parecidas las estéticas.
Sí, 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 es bastante, tiene parecida. Para mí, ese es el primer
hitazo
que tiene David Bowie y una de las películas por las cuales va a quedar en la historia del cine.
1983. Otra película de 1983. Feliz Navidad, señor Lawrence. Merry Christmas. Otro protagónico.
Otro protagónico. Allí tiene guerra. Esa guerra. Es un prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración japonés. Todos los personajes son japoneses.
El director también.
El director es, sí, Naguru...
Nagisa Oshima. Seguro que lo estamos pronunciando
sí,
mal.
Sí, seguro, pero no bueno. Importa. Es para el que más o menos tiene alguna referencia, es director de El Imperio de los Sentidos.
El Imperio de los Sentidos. Esa es conocida.
Esa es conocida, tiene otra, una secuela esa película. Bueno, él es un prisionero de guerra en un campo de concentración japonés, junto con otro compañero que también es yanqui. Y bueno, ahí el dilema es básicamente sobrevivir y bueno, hay un juicio, hay degradación humana, obviamente. Y tiene un par de personajes, un par de actores reconocidos. El más reconocido es Takeshi Kitano,
sí,
que hace un personaje muy estrafalario, casi a la par de Bowie. Una película... fue muy bien recibida en cuanto a críticas, público y demás. Bueno, y el personaje de Bowie, spoiler barra, lo estamos pasando por ahí, si lo ven, fallece al final de la película. Una fotografía impresionante para mí. Es una característica de este director, tener muy buena fotografía. Historias truculentas y suculentas, es otra característica de este director japonés. Y para mí, otro hitazo de David Bowie en su carrera como
¿hit
actor
de taquilla o hit de que está buena la peli?
Hit de que está buena la película.
Claro.
Y porque es una película de festivales, básicamente.
Claro.
A nivel actoral, él está muy bien, todos están bien, pero él resalta, bueno, porque. Su contextura, en medio de todos que son todos japoneses, alto, flaco,
claro.
Rubio, con
súper
los ojos
llamativo.
Cambiados. Sí. Y es una película que no la vi en plataforma, así hay que navegar para encontrarla.
1986. Está un musical coming of age que se llama Absolute Beginners.
Sí.
¿Por qué se mandó esa en el medio? Rara. Parecía una gris.
Tengo la teoría de que Bowie hacía las películas que les pintaba, por más que sea mala, buena, regular, no tenía esa característica, me parece, de ser tan exquisito. Él
aparte
hacía
que
lo que le pintaba.
Este director, Julien Temple, lo busqué. Sí. Claro, tiene... Digamos, hizo el 90% de los documentales y las películas conocidas del rock y de la música, sí, de la época, las hizo.
Sí.
Tiene una banda. De hecho, el disco Best of Bowie tiene todo un, digamos, una pieza audiovisual que también la hizo él. Como
hizo.
Que, bueno, tiene le hizo la onda.
Sí.
Hizo esta película, pero bueno, después de esta película, en el mismo año, en 1986, se estrena Laberinto.
Sí, como que es la más... reconocible de Bowie.
Sí, El Laberinto es el hitazo. Yo no termino de saber si es una película que tan buena, Laberinto. Me pongo acá.
En IMDb 7.3 me parece que es como un hit.
Pero no es, digamos, no es un 10.
Y no, raramente.
Lo que pasa es que nos marcó.
Hay pocas películas que son 10. Yo creo que un 7 ya es posiblemente ganador de Oscar.
Claro. Para los nacidos en los 80, Laberinto es... Yo creo que tengo una teoría recontra falopa, que yo creo que la mayoría de las mujeres heterosexuales que nacimos en los 80 estamos enamoradas de Bowie por culpa de Laberinto, porque tiene muchísimos planos detalles de su miembro. Es real lo que estoy diciendo.
Nunca me puse a observar eso.
Ve al Laberinto y contalos. ¿Sabes? Voy a hacer, no lo hice, pero lo voy a hacer. Voy a hacer el ejercicio de contar la cantidad de planos de detalle que hay, pero son un montón. Y yo creo que es como un subliminal.
Un subliminal.
Y bueno, nos terminamos enamorando todas de Bowie. Porque las nacidas en los 80, que somos heterosexuales, estamos enamoradas todas de Bowie. No sé, los caballeros, homosexuales, bisexuales, qué onda. Pero nosotras, todas. Bueno, hace del rey de los duendes.
El rey de los duendes que secuestra al hermano de...
Porque ella lo desea, ¿no? Es así. Sí. Una muy joven... no me sale el nombre de tu novia, Renzo, dale.
Jennifer Connelly.
Una muy joven Jennifer Connelly, que tenía, no sé, 16 años, 15 años, sí, le pide al duende de los al rey de los duendes, al príncipe de los duendes, que se lleve al hermanito.
Sí.
Y se lo lleva.
Y se lo lleva.
Malísimo. Bueno, y después lo tiene que rescatar.
Lo tiene que rescatar.
Que tiene que resolver. Es eso, resuelve un laberinto para encontrar al hermanito.
La escena final ahí con todas las escaleras esas estrambóticas.
Y tiene un par de números musicales. La canción de Laberinto está recontra buena.
Muy buena, sí. Está re que es la que buena. Canta David Bowie.
La canta Bowie, obviamente.
La canta Bowie, obviamente. Una película dirigida por Jim Henson, que es el creador de los Muppets.
Y después tiene... el tipo hizo Laberinto y Muppets, básicamente, en su carrera. No tiene otra cosa.
No, creo que no. Bueno, creo que ya era demasiado igual, ¿eh?
Con respecto a Laberinto, la noticia hoy, febrero 2025, es que se va a hacer una secuela de Laberinto... y que la va a dirigir Robert Eggers. Banco.
Banco, pero banco. Muy tenebre.
Pero, claro, bueno. Yo tengo como una pregunta para hacer, así, al aire. En realidad trajimos unos papelitos con una encuesta para hacerle a la gente que está acá, que están ahí en la cartuchera. Pero tengo una pregunta para hacer, que es, ¿Laberinto sin Bowie, sí o no?
Sí. Para mí sí.
Yo... Dirigida por Eggers, digo sí, porque hizo Nosferatu y sí, para mí. Pero bueno, puede, mucha gente dice que no, que sin Bowie Laberinto no, como otra vez Laberinto no, que hagan otra película como Laberinto.
¿Va a ser una remake o una secuela?
Tengo entendido que va a ser una secuela. Bueno, no sé.
Complicado.
¿Qué decirte?
Complicado.
¿Qué decirte? Pero bueno, esa es la noticia, ya salió, está por todos lados. 1988.
Hablando de revival, remake, sí, y todo eso, va a estar de vuelta Buffy con nosotros.
Buffy la Casa de Vampiros.
Sí.
Misma actriz.
Sarah Michelle Gellar confirmó.
¿Y el que hacía de Coso? ¿El de Bones también?
No sé, todavía no. No, no hay nada confirmado.
Yo nunca
por
vi
ahora,
Buffy.
La principal está...
Nunca vi Buffy. No vi un episodio.
No.
Jamás.
Es muy criminal esto.
No la vi. No sé, me pasó de largo, qué sé yo, como los Simpsons, que tampoco los vi.
Estás confesando muchas cosas no muy positivas.
ET, antes viste que no la había visto, ahora ya la vi. Así que...
Yo ya estoy un poco más calmo.
Ya vi ET, pero bueno, no vi Buffy. Pero vale la pena, me siento a ver Buffy ahora y vale la pena.
Sí, para mí sí.
¿Sí? Bueno, lo voy a ver. Entonces, creo que está en alguna plataforma.
Sí, en Disney o Prime seguro que está.
Perfecto. 1988.
Sí.
La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo. Cristo. Película de, me pongo de pie, Martin Scorsese, que estuvo un montón de tiempo censurada. No sé, o sea, costaba verla. Yo me acuerdo que en una época yo no la quería ver y no la encontraba, no se podía ver porque estuvo mucho tiempo censurada. Porque la peli va de película biopic Jesucristo. Pero de repente lo que sucede es que cuando está ahí ya crucificado, primero que la película dura 4 horas porque la biopic de Jesucristo es la biopic de Jesucristo. Cristo. Se arranca con toda, vemos toda la película de Jesucristo. Y cuando está crucificado, que vos decís, va a terminar. Duró 2 horas y media, esto va a terminar. Aparece una mujer y como que le dice, no, ¿sabes qué? Ya vos no sos el Mesías. Te batieron cualquiera, bajate de ahí y vení a hacer la vida de un ser humano normal. Y el tipo dice, bueno, dale, sí. Y se baja y hace la vida del ser humano normal y dura 2 horas más mostrándote a Jesucristo haciendo la vida del ser humano normal hasta que termina la película. Pero bueno, es de Scorsese, está recontra buena. Bueno. De Jesucristo está, hace William Dafoe. Y ahí Bowie hace de Poncio Pilato.
Poncio Pilato, que tiene una sola escena.
Una sola escena.
Una sola escena que dura 3 minutos.
Pero es Bowie. Es y está Bowie. Ahí.
Está ahí. Está en los videos que estamos pasando.
Sí, es llamativo verlo ahí porque no tiene nada que ver. Nada que aparte ver. Es una peli recontra... como seria, no pretende ser
es
esta película.
Es la mejor puntuada de... O sea, es como...
De la carrera de Bowie.
De la carrera de Bowie.
¿Cómo? ¿Cuánto?
7.5 en IMDb.
Che, muy poco punto tiene esta película
sí,
para...
Sí, es bastante...
Bueno, igual la gente que se queja de Scorsese.
Es amable igual.
La gente que se queja de Scorsese que dice ahora, la película es muy larga. Era en 1988, te clavaba una película de 4 horas. No sé qué esperan de Scorsese, que haga algo corto. No va a pasar.
Es la película más corta de Scorsese. Cabo de Miedo, capaz.
Cabo de Miedo o Goodfellas, debe ser. Esas pelis no son largas. No es tan larga Goodfellas. Casino es la que es larga, larga. No sé, bueno, tendríamos que chequear.
Sí.
Cabo de Miedo no es larga.
No.
El Aviador, no, sí dura como 80 horas.
Sí, dura.
Y la de...
3 horas dura El Aviador.
Pandilla de Nueva York, también, 1 millón de horas.
3 horas por lo menos.
Claro, no, bueno. Bueno, después vamos a chequear. Tenemos ya dos datos que tenemos que... La cantidad de veces que aparece el miembro de Bowie en Laberinto. Y cuál es la película más corta de Scorsese. Bueno, yo creo que ahí termina como la cumbre de Scorsese. Igual no, pero hay un par de pesos pesados.
La cumbre de Bowie.
De Bowie, perdón. Hay un par de pesos pesados después. Bueno, 1991, una rara que se llama The Linguini Incident. Que es protagonista, una comedia.
Quiero decir que ahora, a partir de ahora... empieza la de el bacle, derrape
la de bacle.
Todo no, lo que hace en los 90...
Hay una que está buena. Hay una que está buena.
Bueno, sí, hay una que está
con
buena.
Con un director consagrado.
Sí, sí. Pero, vamos a decir la misma que vos decís.
Un director consagrado que a vos te gusta mucho más que a mí. Un director que cuando empieza a hacer una película, la película está empezando, está empezando, está empezando, está empezando, pasan 2 horas y está empezando, y de golpe se terminó. Por eso no me gusta a mí las películas de director. Bueno, después vemos. Bueno, sigamos. Linguini Incident, una comedia. Del director de quien después dirige casi toda la serie Girls. O sea, después el loco la recontra pega. Pero esta película no.
Olvidable.
Olvidable totalmente, pero la protagoniza. Después tiene una pequeña aparición en un clásico que es la peli de Twin Peaks.
Twin Peaks, sí.
Twin Peaks, Fire Walk With Me.
Fuego...
Camina conmigo.
Camina conmigo.
Exactamente, que es una peli de David Lynch. Y necesitamos el control, perdón, estamos en vivo. Es una peli de David Lynch que hace de un agente del FBI que creo que investigó con el agente Cooper, con nada, uno de los importantes ahí. Pero bueno, es un bolo menor, hace un papel tranqui, digamos. Y después de eso, en el 96, hace Basquiat. Yo esta peli no la vi.
Yo sí la vi.
Está buena. Siempre la quise ver y no sé, la fui posponiendo.
Hay muchos actores.
A mí me gustan las biopic en general.
Hay muchos actores.
Hay muchos actores. Bueno, el protagonista es Jeffrey Wright, que lo bancamos. Lo recontrabancamos, ¿o no?
Sí, obvio.
Lo bancamos.
David Bowie hace Warhol, que pasó mucho tiempo con Basquiat. Está Gary Oldman, creo. Bueno,
claro,
hay varios.
Hay muchas estrellitas.
Hay muchas estrellitas. Y es una película de Julian Schnabel.
Que tiene todas biopic.
Todas tienes biopics. Y es un artista plástico.
Ahí va. Yo acá tengo anotado que hizo Antes que anochezca, que es la del escritor cubano que protagoniza Bardem.
Bardem.
Está re buena
esa
peli.
Buena esa película.
Y después hizo la de Van Gogh de William Dafoe, que también está re buena. Esa la vi y está re buena.
Nominada.
Sí.
Y La Escafandra y la Mariposa.
¿Cuál?
La Escafandra y la Mariposa.
La Escafandra y la Mariposa.
Que
son todas
el fotógrafo pelis. Que se queda... paralítico.
Son todas pelis que... Bueno, sí, son biopic, qué sé yo.
Son todas biopics.
Bueno, hizo esta. Después hizo otra protagónica en el 98 que se llama Everybody Loves Sunshine.
Olvidable.
Olvidable. Dos primos y amigos que salen de prisión. Uno quiere ser bueno, el otro quiere ser malo. El malo le dice, por favor, sé malo conmigo. Sí. Y él dice, no, yo soy bueno. Bueno, de eso se trata.
Sí.
Un embole la película, ¿qué vamos a decir? De hecho, el director a este no le encontré ningún hit, que es uno de los pocos directores que trabajó con Bowie que no tiene muchos hits. Así que bueno, también eso. 1999, El secreto de Mr. Rice, protagonista. Acá sacó un disco que se llamaba Hours, también ese año. Las dos cosas.
Olvidable también esta película, ¿no?
La vida de un muchacho con una enfermedad terminal es salvada por el enigmático Mr. Rice, que obviamente es Bowie, el enigmático, porque digamos, bueno... Y porque cuando este lo conduce a buscar un tesoro llamado la poción de vida, raro. A mí yo te la veo con esta sinopsis, no sé, no.
No.
Bueno, el director.
Clase B, para
clase
mí.
B. Ok. Onda, director.
La isla del doctor Moreau, ¿te acordás?
Sí.
Esa película, esa.
Director Nicolás Kendall, que hizo algunos episodios de la serie nueva de Los Locos Adams. O sea, la nada. Eso es lo mejor que le encontré al tipo. O sea, la nada. Y después viene año 2001. Acá sí, para mí en el 2000 repunta un poco David. Mete, para mí, el mejor cameo de la historia.
El mejor, sí, uno de los mejores cameos.
Uno de los mejores cameos de la historia. 2001, Zoolander.
Zoolander.
Director Ben Stiller, El desafío pasarela.
Sí. Yo, están las imágenes.
Yo creo que El desafío pasarela de Zoolander rankea como de las cosas más graciosas que yo vi en la historia del cine.
Sí, sí.
O sea, a ese nivel. No sé, capaz que es muy, de mi época, pero...
Es muy absurdo, sí.
Es espectacular.
Sí, sí.
Zoolander es espectacular. Yo creo que en su momento Zoolander fue una película muy poco valorada o rezagada y fue adquiriendo como la fama de película de culto con el tiempo.
Sí, con el tiempo.
Pero a mí Zoolander está... Bueno, después hicieron la segunda.
Tiene muchos cameos.
Tiene muchos cameos.
Muchos cameos. David Duchovny por ahí.
El de la mano.
Sí. Sí. El modelo de mano.
¿Sabes quién Billy hace Zane. Un cameo ahí? Alexander Skarsgård.
Claro, es uno de los amigos.
Era nada, moca chino. Y se empiezan a tirar nafta.
¿Nafta?
Bueno, es Alexander Skarsgård.
Sí.
Que ahora Alexander Skarsgård está en la cresta de la ola.
Sí.
Absolutamente. Después, lo queremos, Alexander.
Después de True.
Te queremos, Alexander.
Después de True Blood.
Después de True Blood hizo un montón de cosas muy copadas. Creo que lo último así... Vi una peli con él hace poco del hijo de Cronenberg. Que se llama... Hay algo de una pileta. Que trabaja la chica esta, Mia Goth, que también alta loca. Y él...
La mujer de coso esa.
Mia Goth.
Es la mujer de Shia...
¿En serio? Sí. Uy, esa pareja. Papá.
Él dice que la salvó.
¿Él la salvó?
Ella la salvó.
Ella lo salvó, él sí, porque él venía en un camino de autodestructivo.
Derrapando totalmente.
Flirteando con la cancelación fuerte.
Sí.
Bueno, esa peli de Alexander Skarsgård y el hijo que dirige el hijo de Cronenberg, algo del swimming pool. Ay, no me acuerdo. Después la voy a buscar y la voy a colgar ahí en las redes. Buenísima, buenísima. Muy oscura, de terror, muy buena. Esa es una de las últimas que vi, El hombre del norte, de nuestro amigo Eggers, que parece que va a ser la secuela de Laberinto. Bueno, y en el 2006 tiene una, que este es el director que te decía, que para mí está buena, esta película está re buena.
Mirá, me equivoqué en la mejor punteada.
Ahí va, esta. ¿Cuántos puntos tiene?
8.5.
Sí, pero es que se lo merece esa película. Para mí es una de las pelis... De Nolan, estamos hablando de Nolan, el que empieza las películas. Es una peli de Nolan que para mí es mejor que muchas otras que la gente piensa. Ponele, para mí es mejor que Interestelar. Lo dije.
No.
Sí.
No.
Entiendo qué hace Interestelar en el cine de nuevo. No entiendo. O sea, yo me gusta Interestelar. Banco Interestelar.
Es, a nivel imagen es una
No
cosa
me parece
loca.
Que sea una película para volver a estrenar en el cine.
A nivel imagen es una locura. Vos pensás que Interestelar... nos fuimos de tema, pero
no
bueno.
Importa, hablemos de Interestelar. Yo puedo estar hablando de las teorías de Interestelar, me encanta.
Juntó gente de científica de cine para imaginar ¿cómo es que le dicen ellos? La singularidad, que es el agujero negro,
sí.
Que se ve en pantalla, juntó un montón de científicos.
Esa, la biblioteca, la escena de la biblioteca.
Sí, eso es cuando están adentro, sí. Pero me refiero al agujero negro que se ve todo el tiempo.
Ok.
Bueno, juntó gente, científicos postas, o sea... cerebros posta del mundo para imaginar a través de eso, o sea, imaginar hacerlo lo más real posible de lo que se vería en el universo, en la naturaleza y tenerlo en esa película. Y no solo eso, sino que cada segundo que se ve eso se tardó como 100 horas más o menos en renderizar.
Claro. Bueno, pero no sé si da para volver a ponerla en el cine. Igual.
Para mí sí. Yo
está buena Interestelar.
Yo la fui a ver al cine y es increíble.
Bueno, película de Prestige. El gran truco. Que director Christopher Nolan.
Hay un dúo, una batalla actoral ahí.
Una batalla actoral entre
Batman
el chico
y
este de Batman y el chico este de Wolverine.
Christian Bale y...
Hugh Jackman. Bueno, la cosa con esta película que son dos magos que se pelean, véanla, es larga, pero está buena. Y David Bowie hace de Tesla.
De Nikola Tesla.
Que le construye una máquina A Hugh Jackman.
A Hugh Jackman. La máquina como que los clona. O no
para teletransportarse.
Para teletransportarse.
Es la máquina. No, era, no, no sale bien eso.
No sale bien. Está en las imágenes, está en el video.
Muy buena peli, El Gran Truco. A mí me encantó. Es de mis favoritas de Nolan, te diría.
Sí. Está Michael Caine.
Sí, como siempre.
Como siempre. Y Scarlett Johansson.
Bueno, y después tenemos la última que tengo yo anotada, porque es como la última que hace así conocida, que es del 2008, que se llama Agosto.
Olvidable.
La traducción acá es La clave del éxito. Me lamento un poco que haya sido, no la vi, olvidable, pero porque tiene dos actores que a mí me encantan, que son Joe Harnett, sí, que me encanta, y Adam Scott, sí, que me encanta. Y ahora estoy viendo Severance y es como, estoy como muy fan de Alan Scott, pero Adam Scott. Y aparte tiene para mí, él, uno de los videos virales favoritos que vi, El de Mark Hamill. Es espectacular ese video, después lo vamos a colgar o lo vamos a subir, donde él cuenta que cuando era chiquito le escribe una carta a Mark Hamill para que vaya a su cumpleaños. Y Mark Hamill no le contesta, o sea, porque era fanático de Star Wars. Mark Hamill es Luke Skywalker en Star Wars. Entonces le manda la carta y Mark Hamill nunca no fue al cumpleaños. Y él se quedó como esperando. Creo que eran para sus 4 o 5 años. La cosa es que él está en una entrevista de estos late night y él está contando eso, le hacen contar eso, y cuando está contando eso, aparece Mark Hamill, sí, con un sable láser. Y el tipo, esto es lo más loco, porque Adam Scott es un actor consagrado que hizo un montón de películas, y el tipo se emociona terriblemente, sí, cuando lo ve a Mark Hamill ahí, le empiezan a temblar las manos. Es tremendo el video ese. Le dice que es uno de los mejores días de su vida. Es muy tierno, muy, sí, tierno. Yo lo amo, amo a Adam Scott. Bueno, que también trabaja mucho con Ben Stiller, que es el director de Zoolander. Bueno, y hacen esta peli que se llama La clave del éxito, Agosto. Y también actúa Bowie acá. Hace, sí, un personaje secundario igual. Sí. Tengo anotado como miembro del elenco. Y ahí terminó su carrera cinematográfica más importante. Nos salteamos algunas cosas, sí, que creímos que son un poco intrascendentes. Sí. En el medio sacó un montón de discos y creo que los discos están más buenos que las películas.
Sí, obvio.
Sí. Creo que los discos están más buenos que todas estas películas. No hay ninguna película de estas, a mi criterio. Capaz que La última tentación de Cristo. Como decir, che, hay una película de las que hizo que está a la altura de algunos de sus discos. Yo me la juego por la de Martin Scorsese, porque bueno, está re buena peli, es de Martin.
Martin Scorsese.
Pero después no sé si hay otra que esté al nivel de algún hitazo de los de... Yo diría Zoolander, pero porque le tengo amor a Zoolander, pero me parece que no, que los discos son mejores que las pelis.
Sí, sí, la mayoría sí, de los discos son mejores que las pelis. Ya hablamos de esto. Mientras no estábamos hablando acá, on live.
On live.
pero, ¿cuál era tu canción preferida de Bowie?
Ah, mi canción favorita de Bowie es Space Oddity, okay, de Major Tom. Que aparece, hay una secuencia, yo creo que Ben Stiller debe ser muy fan de Bowie, hay una secuencia en una peli de Ben Stiller que a mí me gusta mucho, que se llama El talentoso...
La vida secreta de Walter Mitty.
Walter Mitty. Hay una secuencia hermosa donde aparece ella, que es Kristen Wiig, tocando la guitarra, se le aparece él está como en un momento muy terrible, muy triste, ahí que era un tipo como que no se la jugaba con nada. La constante de la película era esa y se la empieza como a jugar. Y aparece ella cantándole Space Oddity y digamos, no es que está ella ahí en serio cantándosela, sino que él se la imagina ella ahí cantándoselo. Y bueno, eso le da coraje para subirse a un helicóptero que manejaba un tipo borracho y saltar a un océano lleno de tiburones y hacer una serie de cosas. Pero la escena esa musical en el medio cantando Space Oddity me encanta. Es una de mis escenas favoritas, así, en general. ¿La tuya?
Modern Love.
Temazo, Modern Love.
Sí.
Para bailar. Sí. Pop para bailar.
Sí.
Bueno, creo que estamos. No sé vos qué decís, Joaquín.
Sí, sí.
¿Te quedó algo importante para decir?
No, creo que no.
Bueno, estamos tratando de que... Bueno, volvimos después de 3 años. Estamos tratando de que los podcasts sean un poco más cortos porque sabemos que la gente más de 45 minutos no nos escucha. Así que vamos a tratar de ir por ahí. Vamos a hacer una serie de podcasts más... Por ahora vamos a hacer por lo menos 3 más.
Más.
No sabemos cuántos más después de eso, pero por ahora 3 más. Quizás vinculados con la música, la mayoría vamos a ver, porque se vienen los Oscars también.
Sí.
Y están polémicos.
Sí.
Así que alguna, capaz que alguno de Oscar clavamos.
¿Cuándo no están polémicos los Oscars?
Pero este año están re polémicos. Sí. ¿Sabes por qué me parece que están re polémicos este año? Porque las películas son bastante malas.
Sí.
Todas. Sí. Entonces, si no hay polémica, ¿viste?
Hay algunas que están buenas, igual.
Sí, hay algunas que sí. Pero no es como otros años, no es como el 2019, no. Por ejemplo.
Según Tarantino, el cine murió en 2019.
Que fue cuando nosotros empezamos con este podcast. Sí. Yo, en ese momento no nos dábamos cuenta del año cinematográfico zarpado que estábamos como aprovechando.
¿Fue el año de Parásitos?
Fue el año de Parásitos, el año del Joker. El año de... Bueno, hicieron una banda de pelis. Sí. Eras una vez en Hollywood, la de Scorsese...
The Irishman,
bueno, un montón, pero 1917. Todas pelis buenas. 1917, eran todas buenas las películas. Sí, sí. Pero bueno. Vi el Joker 2 también.
Ah, yo no. Todavía no. ¿Vos la viste?
La vi
¿y qué te pareció?
Está bien. Está bien. El Joker 1, viste que nos encantó, ya saben, está el podcast. esta capaz que no está para esa, pero para mí como que entendí lo que quisieron hacer. Quisieron hacer cine. Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer una película de superhéroe, no vamos a hacer lo que espera la gente. Vamos a hacer una peli, lo que queremos hacer nosotros. Y hicieron una película sobre la salud mental, específicamente sobre la salud mental. Separaron al personaje de Arthur Fleck del Joker, o sea, del personaje de los cómics del Joker, lo separaron. Se fueron para otro lado y como que para darle cierre, entiendo yo. A mí no me disgusta, la verdad no me disgusta. Está muy bien, él está muy bien, Lady Gaga está muy bien,
creo que la mayor crítica que hacían era que tenía mucho protagonismo el personaje de Lady Gaga. O sea, Lady Gaga. O sea.
Está bien.
Ah, bueno.
Nosotros la amamos a Lady Gaga, no creo Obviamente. Que eso nos moleste.
No, a mí no me molestó.
A mí no me molestó para nada. Pero bueno, eso es lo que pasa, me parece, con el Joker, pero a mí me gustó un montón. Lo que sí, la comparás con la 1 es otra cosa. No, para mí no, es difícil verlas como en la misma línea.
Y bueno, y, otra cosa que con respecto a eso es que estaban nominados para los Razzie, él y ella. Me pareció.
No se lo merecen.
Me pareció demasiado.
No, no se lo merecen. No se lo merecen. Demasiado.
Yo los clips que vi de la película me pareció como que.
No.
Peores películas.
Obvio.
O sea, todas las que actúan en Emilia Pérez deberían estar nominadas.
Pero claro, claro, obvio.
Y obvio. Sí.
Bueno, esto ha sido todo. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales que siguen vivas.
Siguen vivas.
Instagram @cinemaniacpodcast. Bueno, búsquennos por ahí. Vamos a estar activando esto, subiendo los podcasts a todas las plataformas para que los puedan escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Así que, bueno, esperamos... que estén ahí todavía.
Sí.
Me sorprendió que hubo gente que cuando contábamos que íbamos a grabar acá en vivo, hubo gente que se puso contenta, sí. Que no conocemos.
No.
Eso estuvo buenísimo. Sí. Como, vuelven. Y yo, ay, esta gente desconocida sigue feliz. Así que le mandamos un saludo.
¿Nos escucharán de vuelta ahí en la India?
En la India. Teníamos nuestros picos de más escuchas eran en la India. Nunca lo voy a entender eso. No, pero tampoco. mucha gente nos escuchaba.
Para mí lo usaban para aprender español o algo de eso.
Sí, era rarísimo. Así que bueno, capaz que nos escuchan de nuevo. Así que bueno, nos despedimos.
Sí.
Hasta la próxima. Chau.
Chau.
Búscanos en nuestras redes. En Instagram y Facebook somos @cinemaniacpodcast. En Twitter somos @cinepodcast. También busca nuestro canal de YouTube donde subimos contenido complementario. En YouTube somos Cinemaniac. Todas las veces que dije cine es con Z. Hasta la próxima.